Hola, soy Verónica Palafox, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. El día de hoy vamos a platicar de una salud a la que no se le da la importancia suficiente de manera cotidiana, pero que yo creo que si atendemos a esa, todas las demás viene por consecuencia. Comenzamos. Hola, pues estaba diciéndoles que vamos a platicar de la salud a la que no le ponemos atención y esa se llama la salud mental. Y para hablar al respecto, ya saben, siempre nosotros con los especialistas, porque la información tiene que ser clara y verídica. Y nos acompaña en esta ocasión la doctora Dafne Santana, que es la directora municipal de salud en Ciudad Juárez, Chihuahua. Acuérdense que estamos en la frontera más hermosa y bella del mundo, diría Juan Gabriel. ¿Cómo estás, Dafne?
Hola, Vero. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias.
Oye, es importantísimo y poca gente le da el valor suficiente a procurar la salud mental. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental?
Mira, hablamos, se nos olvida incluso a los que buscamos promocionar, a los que buscamos estudiar sobre el tema. Le damos poca importancia, como bien lo dices. Salud mental es el bienestar físico, emocional y por tanto mental para responder a la actividad cotidiana y día a día. Tanto a los eventos de levantarnos, ir a trabajar, tener un momento de estrés, es saber cómo vamos a reaccionar a ese día a día, a esos momentos difíciles o cotidianos o los que consideramos normales durante el resto del día. Es saber que ese bienestar nos permite responder adecuadamente a ese día a día. Es algo con lo que estamos expuestos, con lo que vivimos y de lo que dependemos cada segundo, cada momento de nuestra vida. Eso es lo que buscamos en salud mental, pues lo que buscamos en los que nos dedicamos o hemos tenido la oportunidad de estudiar salud mental. Decirle a la gente que es algo con lo que vivimos y es el buscar el bienestar en su cuerpo, en su mente, en emociones para poder vivir nuestro día a día.
La gente cree que si hablamos de salud mental es estar loco o estar cuerdo. Y no necesariamente entonces no. Es así.
Salud mental es ese bienestar que tú y yo tenemos, que quien nos está escuchando, nos está viendo, tiene, por añadidura, como por el hecho de estar vivos. Hay un tabú muy grande de que si tienes un problema de salud mental y es un trastorno, o si vas al psicólogo ya es porque tienes un problema muy grande, o si vas al psiquiatra no, que ni se diga, ¿no? Y ahí está, como bien lo dice, está loco. Hay un estigma muy grande que ha dejado a la salud mental a un lado por ese estigma. Nosotros lo que buscamos, o los que hemos podido trabajar, o hemos tenido la oportunidad de trabajar en este tema, lo que buscamos es explicarle a las personas, a los amigos, a nuestros hijos, a nuestros papás, a nuestros pacientes, que el buscar ayuda con un psicólogo es normal, como cuando te sientes mal con un dolor de cabeza y vas y pides ayuda a un doctor para que te quite ese dolor de cabeza. Entonces, pues bueno, eso es bastante normal. Y estaré hablándote en el transcurso ahorita de lo que me des oportunidad, cuáles son esos trastornos o esos pequeños dolorcitos de cabeza
donde hay que aprender. Alerta.
Así es.
Oye, estamos nosotros en particular con una doble situación en esta ciudad. Durante varios años se ha considerado a Ciudad Juárez como la ciudad más resiliente del planeta. Pues estamos hablando, para que no ubique bien el término, la resiliencia es esa capacidad de sobrellevar las situaciones estresantes o negativas de la vida y mantener. Pero ahí es donde te voy a pedir que me amplíes un poquito el tema. El segundo punto es que a esa situación de estrés permanente en el que se vive, no solo en esta ciudad en un nivel mucho más alto que en otras, pero en general con las cuestiones de la violencia, con las cuestiones de la situación económica, con X, Y y Z, cuestiones sociales que nos afectan directamente, pero a eso le tenemos que sumar en estos momentos a el empezar a salir del encierro prolongado al que nos llevó el COVID durante más de 2 años, ese constante estrés de la posibilidad de enfermarnos, de personas que fallecen. Entonces, juntas esas dos cosas y por más resilientes que seamos, de esa capita de resiliencia hacia abajo, hay bombas que pueden estallar a veces con cuestiones muy simples.
Como bien lo dijiste, acabamos de salir de un evento mundial sin precedentes. Ciudad Juárez obviamente no fue la excepción. Sufrimos todos muchas etapas de duelo diferentes con este tema del COVID. De inicio por el miedo, por no saber qué va a pasar. Muchos tuvieron pérdidas lamentables en la familia, por ausencias, por defunciones. Muchas familias tuvieron pérdidas por trabajo. Sí, se vieron afectadas un gran número de estratos emocionales en todos los niveles de las familias de Juárez y del mundo. Y sí, Juárez tiene una capacidad de ser muy resiliente, afortunadamente, pero esperemos que no nos estemos confundiendo con que Juárez normaliza esos eventos. Que los habitantes de Juárez normalicemos la violencia, que normalicemos esas defunciones lamentables o esos eventos que vemos como el jueves negro que vivimos hace poco. Hay que tener mucho cuidado en no normalizar, no confundir esa capacidad de resiliencia del juarense con el que ya estemos probablemente normalizando que nuestra ciudad es así, que nuestros habitantes son así, que nuestros habitantes tengan la capacidad de vivir día a día con ese estrés.
O sentir que como somos muy resilientes tenemos que aguantarnos y tragarnos todo lo que nos esté pasando y no pedir ayuda.
Exacto.
Nos decías ahorita que hay banderitas rojas a las que hay que poner atención,
claro.
De que esa olla de presión que vive en todos, porque en mayor o menor grado y con una capacidad diferente de reacción, pero todos traemos adentro una cantidad determinada de
emociones
negativas o extra.
Y es normal.
¿En dónde hay que empezar a preocuparnos por los que están alrededor y por nosotros mismos?
Cuando esas emociones llegan a dejar de ser controladas por uno mismo, que te detengas y digas, a ver, estoy ansioso y está provocándome un malestar o está provocándome una incapacidad de toma de decisiones. En las cosas incluso más simples de la casa. Me siento muy enojado, me siento muy ansioso. Y en la primera reacción negativa, se me cayó un plato, se me rompió, tiré un vaso, o con los propios hijos. Y nuestra capacidad de reacción hay una sobreexposición de esa emoción y esa ansiedad que traigo se convierte en ira. En una reacción con nuestros hijos, de a la primera les gritamos, o con uno mismo, porque tendemos a ser muy autocríticos. Con uno mismo, la primera que hago mal, ya sobreexploto de todo me está saliendo mal, no soy capaz de realizarlo, esa autocrítica. Entonces te digo, esa emoción llega a apoderarse de nosotros, no nos permite tomar una decisión adecuada a nuestra vida cotidiana. Ahí es cuando tenemos que pedir ayuda. Cuando esa emoción de tristeza nos invade todo el día, no nos permite, no quiero salir, no, si salgo ya no disfruto, ya no convivo igual con mi familia, ya no convivo igual con mi área de trabajo, ya no disfruto tanto el salir a correr, ya no disfruto el salir a platicar con mi esposo, con mi mamá, con mi amiga.
A veces hasta no puedes ni levantarte de la cama.
No, te quieres, ya no disfruto nada del día a día. Esas son las pequeñas datos de alarma y que muchos lo tomamos normal, o eso de que, ay, uno quiso salir, quiere estar encerrada porque está cansada. Probablemente, o está cansado, probablemente está pasando por algún tipo de episodio que no logra entender que le está provocando ese malestar.
Oye, ¿por qué no nos platicas de esas características que hay que poner atención en estratos de edad? Creo que ahí sería importante. Los niños, los jóvenes, adultos y personas de tercera edad.
Lo vivimos de manera diferente.
Exacto. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta primero que nuestros niños estamos presenciando una situación en la que está a punto de perderse el control porque tienen menos elementos, aunque decimos, ay, los niños son de plástico, no les pasa nada. No. Tienen menos elementos es en este sentido.
Los niños es la etapa más importante y más dependiente de su entorno para el manejo de emociones. Ellos están aprendiendo a conocer lo que sienten y dependen de los adultos y su entorno para saber cómo enfrentarse a eso que están sintiendo. Entonces, en los niños es una dinámica, sí, cada etapa, bien lo dices, muy diferente. Los niños es una dinámica muy diferente porque tienen que estar con un adulto que tenga la capacidad de explicarle lo que sientes es normal y es enojo, lo que sientes es normal y es tristeza, lo que sientes es normal es frustración, lo que sientes es normal es alegría, es euforia, pero a lo mejor ese berrinche que tengas, niño, tranquilo, es normal, se te pasa y hablamos de lo que estás sintiendo. Entonces los niños sí, es muy evidente, es muy evidente porque son, como bien lo dices, son muy transparentes, entonces demuestran la emoción al 100%, pero necesitan de un adulto que lo acompañe y le explique.
Y lo contenga. Porque de repente estamos abrandándolos también a papás que con tal de que el niño no grite, con tal de que el niño no se enoje, le están evitando el proceso natural de aprender a la frustración.
Sí, así es.
Y sabes que hay una el otro día platicábamos con otro invitado de la incapacidad que tenemos hoy en día de nombrar las emociones. Entonces le enseñamos a los niños que de una tristeza están deprimidos. Entonces vemos a los niños, ¡ay, es que estoy deprimido! No es por ahí. Entonces también los papás tienen que aprender las palabras adecuadas para nombrar cada emoción. Porque si no la nombras, no la entiendes.
Así es.
Entonces que, como decías ahorita, estás frustrado, estás molesto, estás triste,
es
estás enojado.
Que lo sientas.
Pero hay que enseñarle cuál es la emoción que estás sintiendo.
Es normal que lo sientan y hay que aprender. Y imagínate, y lo triste de todo esto es, imagínate una dinámica de nuestros pequeños hoy en día con papás que estén con problemas de salud mental. ¿Cómo vamos a tener estos papás que también están sufriendo o que también probablemente no aprendieron en sus infancias? ¿Cómo va este papá a tener la capacidad de poderle expresar a su hijo y enseñarle, porque es una enseñanza, y enseñarle a su pequeño por lo que está pasando? El adolescente igual, con este tema de salud mental, ellos tienden a o bien retraerse o a hacer pues ahorita que estamos con todo este tema del bullying, puede ser el que esté sufriendo el ataque o el que esté atacando. Los dos están teniendo un problema de salud mental y muchas veces, como te decía, lo normalizamos. El mismo adolescente lo normaliza.
Los índices de suicidio en niños y en adolescentes se siguen incrementando.
Lamentablemente se siguen incrementando. Seguimos con sin cortar este círculo de normalizar el estrés, la tristeza, de no pedir ayuda. Chihuahua lamentablemente es uno de los estados con mayor índice de suicidio en jóvenes. No ha cambiado para nada, al contrario, estamos subiendo. Pues claro que esto es de llamarse la atención, de que quiere decir que estamos pasando por un problema de salud, es un problema de salud pública en la ciudad, en el estado, en la que tenemos que tener, pues ya hablando para no irnos como de extremo, pero que debemos de tener como funcionarios, como trabajadores de en lo público, debemos de tener políticas públicas, la redundancia o la repetición, debemos tener programas sobre este tema. Es la gran importancia, o sea, lo que tenemos que basarnos el área de la salud en atacar estos problemas de salud pública que tenemos. Chihuahua es de los más altos de suicidio. Y si bien nuestros jóvenes pues están sufriendo mucho ese tema del bullying, yo recuerdo que decíamos, o lo hemos platicado, hemos tenido pláticas entre amigos, el bullying siempre ha existido. Siempre en la escuela, acuérdate cómo nos molestábamos. Pero se quedaba en la escuela.
Exactamente, es diferente la magnitud.
Ahora tenemos esto.
Sí, sí, sí.
Entonces, el ataque o el constante ataque a los jóvenes continúa en tu casa. Continúa en la noche. Sí, continúa donde quiera que vayas.
Sí.
por las redes sociales. Entonces, esto ha provocado que se
exponencialmente se maximice
el problema de salud pública, de salud mental, el problema del ataque constante, porque los dos, en este caso pudieran ser jóvenes, están teniendo problemas de salud mental, tanto el que ataca como el que es atacado, uh-huh. y es constante, es diario. Entonces imagínate el dilema de que todo el día, estás con ese ataque emocional o estás atacando emocionalmente.
Y si le sumas que no le estamos enseñando la capacidad de bloquear la influencia del exterior, no le estamos enseñando a ser capaces de no ser de piel tan sensible, porque también no estamos enseñando a los niños a frustrarse.
Así es.
A la primera necesidad le cumplimos, a la primera... Yo recuerdo que cuando estaba... que cuando estábamos pequeños, ibas al supermercado y era comprar el mandado a la casa. Y veías los juguetes y los querías y la mamá te decía, apúntalos para Navidad o para tu cumpleaños. Y hoy en día, tiro por vuelta. El niño va al súper, el niño sale con el juguete o con la golosina o con lo que deseó en ese momento. No le estamos enseñando a poder frustrarse poquito a poquito para que si una persona en la escuela, un compañerito, le dice, ¡qué feo estás!
Así es.
No, ya es terrible porque se siente feo. Entonces, todas esas situaciones están llevando sí a extremos como el suicidio, que si los padres toman en tiempo el conocimiento de la salud mental, son evitables.
Creo yo que en el nivel en el que estamos, es muy recomendable que todos como familia acudamos en algún momento con un experto, con un psicólogo, por ejemplo. Ya no hablemos probablemente de psiquiatra, pero sí con un psicólogo. Sí es muy recomendable que así como vamos a una revisión médica, porque cada año sabemos que tenemos que hacer un chequeo, ¿no? Lo aprendimos con el COVID, lo aprendimos, bueno, a fuerzas, ¿verdad? Que hay que estar revisando continuamente, que hay que cuidar, no caer en diabetes, no ser hipertenso, que hay que cuidar nuestro cuerpo, también en la emoción. Entonces, sí es recomendable, y aquí aprovecho la oportunidad de tu espacio, es de que como mamás, como papás, sí tengamos esa conciencia de que no nos va a hacer nada malo si vamos como grupo a pedir ayuda o a nada más a una revisión. Con
como a los carros, ¿verdad? A un check-in.
A un chequeo, uh-huh. Sí, y vamos a una terapia grupal para ver cómo nos estamos comportando, cómo estamos emocionalmente, y muy probablemente nos dirán, va todo bien, pero mira, vamos a hacer
ajustes.
Es también bien importante que sepamos que ir a un psicólogo o a un psiquiatra no es ir a que nos juzguen. Sí, porque muchas veces tenemos ese uh-huh, miedo. Uh-huh. No es ir a que nos juzguen, oye, como familia estás mal, como mamá lo estás haciendo mal. No, es ir a que te ayuden al manejo.
A que te den herramientas, exacto, para poder salir.
Para que tu vida cotidiana sea uh-huh. de completo bienestar y tu familia, que es lo que buscamos. Al final de cuentas es lo que buscamos todos, ¿no? Ese bienestar y ese mejorar.
O cuando la escuela te avisan que algo no está bien con tu niño o niña, en vez de cerrarte y decir, no, es la maestra, no es cierto, mi niño es perfecto, mi niña es la más maravillosa. También estar abierto a que a veces nos ciega el amor y no vemos o normalizamos cosas
que
la escuela a veces detecta y podemos hacer algo antes de que esto sea pues inevitable.
Así es, sí.
Ahorita nos platicas qué programas manejan ustedes, pero vamos nada más para cerrar el círculo. Los adultos, decíamos.
Sí, los adultos ya lo manejamos también completamente diferente a los jóvenes. Si bien los jóvenes, ellos tienden a retraerse, en los adultos es muy diferente porque ya tenemos esa capacidad de esconderlo y de, como mencionabas tú, esa olla de presión, y no se va a notar hasta que estalla. Sí, no se va a notar hasta que tienes ya las ganas de morirte, en la que tienes ya las ganas de salirte de tu trabajo, o ya no tienes la capacidad de disfrutar o la capacidad de tomar decisiones importantes en tu día a día.
Que te duermes porque se hizo oscuro y te levantas porque amaneció, punto.
Sí.
Sin ningún otro motivante.
O ese día te levantaste con una ansiedad generalizada y todo te provoca molestia.
Y te acostumbras luego. Y ese es tu estilo de vida.
Te levantas y ya se te hizo tarde y estás enojada porque el café no estuvo en tiempo. Llegas a tu trabajo y estás molesto porque la puerta no abría de manera correcta y ya estás muy molesta y todos tienen la culpa.
Oye, de ahí vemos que cómo está la gente en el tráfico, todo el mundo peleándose. Exacto. Con todo el mundo, los altos, nadie se para, nada.
Ese tipo
es un
de
reflejo.
Cosas, son reflejos de esa ansiedad que estamos viviendo, de ese conjunto de emociones que traemos y no hemos podido capitalizar adecuadamente, no hemos aprendido a sacarlo. No hemos pedido ayuda, no hemos acudido con el experto a que, como dices tú, nos dé las herramientas para que no se junte y no se haga esa olla de...
Oye, y un sector muy abandonado, tristemente, que normal, ahí sí, completamente normalizado, el de los adultos mayores, decir, ah, es que está triste, no está triste, está viejito, ay,
es que está
ay, no se levantan todo el día, ay, pues déjalo, no tiene ganas. Esa etapa de la vida que debería de ser de regocijo, ya de cosechar, se vuelve cada vez una parte gris de la existencia, muy triste.
Es parte de este ciclo en el que vamos, de estas infancias que no hemos podido enseñarles, no hemos tenido la capacidad de enseñarles el tema de lo emocional, pues vamos creciendo que en la edad adulta dejamos en abandono a nuestros adultos mayores, cuando ya agregado a eso, ya de manera fisiológica, hay una disminución de sustancias cerebrales en las que es muy difícil que no caigan en una depresión por la adultez. Lo normalizamos, como tú has dicho, el considerar que ellos están bien en su casa, que solitos, que estamos nosotros dentro de nuestro día a día y no nos acordamos de acudir a visitarlos o bien los abandonamos en extremo, pues bueno, claro que también ese es otro problema de salud mental muy importante.
Oye, en salud mental podríamos hablar como en los fondos del retiro. Entre más jóvenes entendamos la importancia, exacto, de la salud, le vamos abonando a tener, exacto, una vejez más sana en, exacto, ese ámbito.
Exacto, y también esa vejez en la que llegas a no depender de tus hijos, de tus nietos, que tengas la capacidad de, sé que ya estoy, afortunadamente llegué hasta aquí, ya hice todo esto, uh-huh, y me siento a gusto, no necesito tampoco, porque también es una dependencia muy importante en el adulto mayor, no necesito que mis hijos, mis nietos estén aquí todo el día, todos los días. Digo, qué bonito, ¿verdad? Uh-huh, pero uh-huh, lamentablemente no es así, no se puede. Y... pues bueno, ahí es donde esa dependencia también que pasamos los adultos mayores o que vamos a pasar los adultos mayores, eso también es otro tipo de alteración o trastorno que vamos a llegar a tener en la adultez.
Uh-huh. Oye, y hemos estado día a día incrementando más a nivel social la individualidad. Estamos rompiendo mucho los lazos familiares. Vemos a las cenas, las comidas, las fiestas de la familia y en vez de que estén hablando, en vez de que estén jugando todos pegados en el celular, sí, como burbujitas, ¿eso también afecta a nuestra salud?
Son factores que van en contra y que han permitido que lleguemos a esta dinámica de falta de salud mental en una sociedad, en una comunidad, en una familia y en lo individual. Son definitivamente los factores que han agravado este problema. Las redes sociales, esta individualidad, esta necesidad de tener que trabajar todo el día y dejando a un lado a tu familia y no se diga a un lado el bienestar propio. Entonces es un círculo vicioso de problemas que nosotros mismos nos atraemos, no solucionamos y pues nos van a generar después.
Va complicando cada vez más.
Exacto, un problema mayor.
Ahora, la idea que tiene la gente a veces es que ir al psicólogo es bien caro, es que encontrar ayuda, no hombre, yo apenas si sale para los frijolitos voy a andar teniendo para ir a buscar la mentada salud mental. ¿Ustedes en el Instituto Municipal de Salud manejan programas al respecto?
Sí.
¿Cuáles, cuándo, dónde, a qué horas, a dónde se hace cita?
Porque qué bonito hacemos, es venir a hablar y no buscar darle soluciones.
Pues sí, porque poner el dedo en la llaga y no darle, exacto, el polvito para sanarla.
Y pues, como tú dices, es como acudir a una consulta médica, para algunos puede nos va a costar o nos va a quitar algo económico, pues acudir al psicólogo también. La Dirección de Salud, junto con varias partes de la administración, como el Instituto de la Mujer, centros comunitarios, cuenta con psicólogos para dar tratamiento gratuito al ciudadano que se acerque, el ciudadano en general. Por ejemplo, el Instituto de la Mujer, pues bueno, sus psicologías van muy encaminadas a lo que es la violencia y atención a la mujer. Centros comunitarios es más con una vista familiar. Bueno, cada quien tiene
a grupos vulnerables,
incluso adultos mayores. En el tema de la Dirección de Salud, nosotros, aparte de tener nuestra área de psicología, que es completamente gratuito, ahorita te daré el teléfono donde puedan comunicarse, tenemos una vertiente muy específica para el tema de adicciones. Ese es otro problema de salud mental también, en el que hemos normalizado. Estoy muy nervioso, un cigarro, otro. Bueno, no, con que llegue a la casa y me tome una cervecita, dos cervecitas, tres cervecitas, todos los días. Agregado al me duele la cabeza, todos los días consumo algún tipo de medicamento. O el uso de sustancias que nos van a provocar un trastorno de consumo. Muy importante que eso ya lo como es conocido y ya creo que no es tabú el consumo de una sustancia, una adicción, que bien sabemos que va a cambiar y va a alterar todo
el entorno
¿sí? social, emocional, económico, tanto del paciente, porque ya va a tener un trastorno de ese tipo, es una enfermedad, tanto del paciente como el de toda la familia.
¿Y la sociedad?
Exacto. Entonces, la Dirección de Salud tiene estos programas de psicología y de atención y tratamientos gratuitos a las adicciones, que a lo mejor ya sería parte de otro programa que con gusto
lo agendamos.
Que pudiera darte para el tema de adicciones, pero sí me gustaría que tu público sepa, puede comunicarse al 737-0717.
La da
656. Así es, para que los podamos derivar al área correspondiente. Cualquier tipo de duda, ese es el teléfono de la Dirección de Salud. Cualquier tipo de duda nosotros lo podemos referir o canalizar al área correspondiente. En el programa de la Dirección de Salud para el tema de adicciones tenemos tratamientos ambulatorios completamente gratuitos. Tú, Verónica, quieres ser atendida para dejar el alcohol.
Acudes se me nota nosotros. Mucho. Chin. Acudes yo que me maquillé para que no se me notara y no, ni modo.
Acudes con nosotros, te hacemos una revisión médica, uh-huh. Te hacemos una enfermería, te hacemos incluso antidoping, si es que lo aceptas, y te pasamos con el psicólogo para que tengas tu tratamiento de cerca de 14 sesiones completamente gratuito, uh-huh. Ambulatorio. Yo, Dafne, tengo un problema de trastorno del consumo de marihuana o bien de cristal, que lamentablemente es lo más común
ahorita
en Ciudad Juárez. Me hacen una revisión médica, me hacen mi antidoping y me considera el psicólogo que yo tengo que estar internado en un centro de residencia, por ejemplo, porque mi trastorno y mi afección es muy grande que no me permite estar en mi ambiente. Tenemos becas para ese tipo de personas como Dafne, que tiene un problema de trastorno de consumo de sustancias, en donde damos 3 meses completamente gratuitos en un centro de residencia adecuado para la persona. Todo es sin costo. Se le da tratamiento mientras está internado nuestro paciente, también se le da tratamiento ambulatorio a toda su familia.
Por la codependencia.
Así, y por todo el entorno, para que cuando el usuario y nuestro paciente esté ya listo para
tenga una red de soporte.
Entonces sabemos que su ambiente y su entorno es sumamente importante para su recuperación y para su salida. Y el tratamiento que damos es completamente gratuito e integral a toda la familia y al usuario, obviamente.
Excelente. Fíjate que hace unas semanas estuvimos hablando con la gente de Alcohólicos Anónimos y justamente hablaban de esa necesidad inicial de darte cuenta que estás necesitando ayuda, que yo creo que es la parte más difícil en todas las situaciones, el decir, chin, sí, no puedo solo. Y esta es una de las cosas que es importante que entendamos, que a lo mejor algo que parece no tan dramático como una adicción, y que las amas de casa de pronto digan, me siento triste, me siento sola, siento que no puedo con la casa, siento que me queda grande el papel de mamá o el papel de esposa, y luego aparte tengo que ir a trabajar y nadie me ayuda. Y...
Sí.
El momento de decir, necesito ayuda, ese es el momento clave. Y podemos estar a solo una llamada de poder tener esa posibilidad sin la necesidad de pensar, ah, le doy de comer a mis hijos o voy a terapia con el psicólogo. Entonces, es un elemento muy valioso que a veces no se conoce mucho.
Como bien lo dices, hacer una llamada y porque probablemente no saben, no conocen que existen esos programas. Incluso también muchas asociaciones civiles que se encargan para ayudar en este tema. Uh-huh. Entonces, por eso les compartimos este teléfono, para que, porque a solo una llamada las podremos referir a su centro de salud más cercano o con la asociación más cercana o la indicada, para según lo que nos comenten, están sintiendo o necesitan.
Ok, ahora, el hecho de que tú vayas al psicólogo y aceptes que necesitas ayuda, eso no te hace menos persona, para ni nada. Menos valiente, al revés. Es mostrar que tienes la necesidad y la capacidad de aceptar que puedes mejorar tu vida.
Que necesitas ayuda, que necesitas tratamiento. Y como te decía también al principio, el acudir con un psicólogo o con un psiquiatra no te va a juzgar. Si no vas a que te juzguen, a que te digan que lo estás haciendo mal.
Oye, déjame nada más hago una ampliación en eso que estás diciendo. Es muy común que en casa sí no lo digan.
Sí.
Que en casa, cuando, sobre todo las señoras, que comenten y que alguien del entorno le diga, no, pues la loca eres tú. Ve tú al psicólogo porque la loca eres tú. Sí es bien importante que aclaremos que los psicólogos no son para los locos.
No, para nada. Los psicólogos es un experto en atenderte tu salud, como el gastroenterólogo es un experto en atenderte tus problemas gástricos, como el ginecólogo es un experto en atender a la mujer. Así es el psicólogo. Es un experto en atender tu salud mental, así es, el psiquiatra también es un experto en atender tu salud mental.
Ok, entonces aquí le vamos a pedir a Omar que nos ponga el teléfono aquí
sí,
abajito, a donde se pueden...
656-737-0717, que es la dirección de salud, y los podrán referir al área que corresponde.
Si necesito ayuda, quisiera una terapia psicológica...
Y les dirán, ok, tú ve a este teléfono o donde vives, y los canalizamos al área correspondiente. La dirección de salud tiene un directorio muy extenso de personas que trabajan en este tema y
a dónde pueden referirlos,
dispuestas a trabajar.
Oye, aprovechando que estás diciendo que así como cada médico tiene su especialidad, decías ahorita, así como el ginecólogo tiene su especialidad, no quiero que te vayas sin que nos platiques, hablando de que el mes de octubre, así como de septiembre es el mes del testamento, el mes de octubre tiene mucha relación con la salud de la mujer.
Así es.
En particular con lo que es la combate y prevención a cáncer de seno. Los cánceres femeninos, tanto seno como cervicouterino, son y seguirán siendo, mientras no tomemos medidas al respecto de prevención, las principales causas de muerte en las mujeres, sobre todo en México.
Sí, lamentablemente son los cánceres, es el cáncer más común que tenemos en la República, y Ciudad Juárez, pues bueno, claro que no es diferente.
Uh-huh.
Al comportamiento de en este tema. El cáncer, el octubre es el mes de reconocimiento, de concientización y de, pues bueno, hacer uso de los medios, hacer uso de todo lo que de las herramientas, uh-huh, que se puedan
poner
a mano
sobre
para dar a conocer y hablarle a las mujeres, hablarle a los hombres, para que recordemos que hay una forma de detectar el cáncer de mama de manera oportuna, que es lo que se busca en estos programas o en estos eventos, que se conozca que la detección oportuna es clave para combatir el cáncer de mama.
Y conscientes de que también a los hombres les da cáncer también de mama, porque creen que eso es cosa de niñas.
Así es. No, es para todos. Entonces, en el mes de octubre, pues bueno, aprovechamos esto, explicándole a la mujer, a la mamá, al papá, a los hijos, que hay una forma para detectar de manera oportuna, porque no hay una forma de prevención. Ahí hemos estado equivocados. Es una detección, una forma para detectar de manera oportuna el cáncer y así poderlo combatir de manera adecuada. No es lo mismo que me detecten un cáncer en el primer estadio o en la primera etapa, a que lo detecte ya cuando esté en la última etapa y no hay tratamiento oportuno para eso.
¿Sigue habiendo esa resistencia de las mujeres a explorar su propio cuerpo?
Sigue habiendo ese miedo, sigue habiendo esa falta de información. Creo que más que miedo es falta de información, por eso el miedo. Al haber falta de información, pues bueno, hay muchas dudas, uh-huh. Y esto nos crea mucho miedo. Claro que sigue habiendo falta de información, sigue habiendo herramientas para otorgarle a toda la ciudadanía detección oportuna. Sigue habiendo deficiencias en las políticas públicas en el tema de cáncer. En el tema de cáncer de mama, no, claro que no es la excepción. De hecho, tenemos o estamos ahorita trabajando en buscar impartir el cáncer en la agenda y crear políticas públicas para que estos programas, aparte de que sí se intensifican en, por ejemplo, cáncer de mama en octubre, que estén todo el año y sobre todo el compromiso de los creadores de políticas públicas de darle la certeza al ciudadano de que hay una atención en salud adecuada para la detección oportuna, para el tratamiento o bien incluso para cuando están etapas terminales.
Un acompañamiento.
Exacto. Son tres etapas muy importantes que debemos de cubrir en el tema de cáncer y eso es lo que buscamos en esas fechas, eso es lo que también buscamos como trabajadores de la salud. Que no se nos olvide que el cáncer es un problema que tenemos que combatir desde todas nuestras trincheras.
Ahora, ¿el cáncer se ha incrementado de manera importante en los últimos años o como hay más maneras de detectarlo, nos estamos dando más cuenta de ello?
Lamentablemente lo seguimos detectando no de manera oportuna. Lo seguimos detectando en sus estadios tardíos porque ya está provocando cambios en nuestro cuerpo, uh-huh. En el cuerpo de la mujer. Entonces, lo estamos detectando en demasiado, pero no de manera oportuna, que es lo que buscamos.
Pero sí se ha incrementado entonces los casos.
Sí, se han incrementado los casos. Mucho tiene que ver con cambios en nuestra alimentación o no teniendo una buena alimentación. Ahí sí es todo lo preventivo, ¿no? El cuidar uh-huh, nuestro uh-huh. cuerpo. Sigue habiendo esa falta de conocimiento, esa falta de información y la falta de oportunidades para el paciente, para la mujer, para acudir a realizarse una revisión médica y para acudir a realizarse una mastografía, que sigue siendo hoy en día la prueba necesaria para detectar el cáncer de mama.
Sí duele, pero
es necesario que sepamos.
Sí, duele más morirse, les puedo asegurar.
Es necesario que sepamos en qué edad estamos y saber si nos toca realizarnos una mastografía cada año, cada 2 años. La recomendación es que sea cada año. Como mujer mayor de 32 o 35 años, la realices año con año para la detección oportuna del cáncer de mama.
¿El municipio de Juárez ofrece este estudio de manera gratuita? Sí. Porque volvemos. Es que tristemente, hay muchas partes en que la salud es de para ricos, dicen algunos, porque sí es permanentemente estar considerando un gasto, una inversión, porque no es un gasto, una inversión en la salud, pero el municipio ofrece este servicio.
La Dirección de Asuntos Comunitarios va a iniciar con una campaña de mastografías gratuitas porque ellos cuentan con el equipo necesario y el personal adecuado para realizar las mastografías.
¿Son los de los camioncitos?
Exacto. Así es que estén muy atentos a los próximos programas que esté dando el municipio, que siempre son completamente gratuitos. Y que si bien también que sepan que están todo el año. Ahorita con el cáncer de mama en octubre, pues bueno, es el mes uh-huh. rosa, pues buscamos tener más voz. Pero esos programas gratuitos están todo el año.
Es un centro que está allá para los que vemos en Juárez, para Tetoscar, por aquella zona. Había una que dice, ahí está muy lejos, pero te citan a cierta hora en el Hospital de la Mujer o en algunos lugares, un camioncito y te llevan
exacto,
hasta allá.
Exacto, hay camioncitos y el centro comunitario, tengo entendido que va a tener, bueno, tiene mastógrafos, este tipo de, uh-huh. de material necesario para que estará dando. Yo me imagino que nuestros programas van a ser intensificándolos, dándole la oportunidad incluso sábado y domingo.
¿Hacen paquete con Papá Nicolau o solamente?
Sí, hacen Papá Nicolau y hacen ultrasonidos. Okay. Este es un programa muy bonito de centros comunitarios. Muy completo. Muy completo, donde la mujer se beneficia mucho de estos programas. Y Dirección de Salud, que tiene a cargo cerca de 26 mil derechohabientes, en donde casi la mitad son mujeres. Pues bueno, nosotros nos encargamos, derechohabientes trabajadores del municipio, uh-huh. Nos encargamos nos vamos a encargar también de una campaña en donde estaremos otorgándoles, intensificando y dándoles mastografías también de manera gratuita o a lo que tienen derecho, con un seguimiento adecuado, ¿verdad? Porque ya no es tanto es, te hice tu mastografía y aquí está tu resultado.
¿Qué crees? Tienes cáncer, gracias, bye. Adiós.
Sí, es lo que buscamos uh-huh. en esto, en este tema del cáncer, la agenda. O los que nos dedicamos a la política pública es crear un programa de seguimiento.
Porque es un tratamiento caro.
Exacto.
Largo.
Exacto.
Y poder, con expectativas, pues de pronto no alentadoras en algunos casos.
Sí, claro,
casos.
En donde si nos vamos de manera particular, pues bueno, no es lo ideal para ese tipo de tratamientos, manejarlo así. Se da acompañamiento a la institución que le corresponde. En el tema de la derechohabiencia, pues bueno, les damos el tratamiento adecuado, con su acompañamiento adecuado, porque todo paciente con cáncer todo tiene acompañamiento psicológico, uh-huh. que es parte de los programas que han cambiado en
sí,
la
porque
Dirección
es mucho,
de Salud.
Es mucha importancia la forma en la que lleves, volvemos a la salud mental, así, ¿verdad?
Sí, siempre va pegado todo y es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Las dos tienen que ir juntas y las dos tienen que estar en equilibrio.
Sí, fíjate que el la salud y la manera en la que llevas emocionalmente una enfermedad tan grave como es el caso del cáncer es fundamental. Nosotros acabamos de pasar hace poco, tenemos mucho que decir, la muerte de una de nuestras compañeras que justamente padecía cáncer de seno y el cáncer le hizo metástasis en pues, prácticamente todo su cuerpo. Pero ella estuvo años batallando, trabajando, luchando contra su enfermedad y sabes que en el momento en que erróneamente le dieron la mala noticia de que su cáncer ya no tenía curación, pero se la dieron de una manera mal.
En la manera que como médicos estamos acostumbrados
a decirlo. Entonces ya no hay nada, se va a morir.
Como
muy cruel. A mí me pareció muy cruel, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que a raíz de que a ella le dicen eso, ella baja los brazos y se rinde a la enfermedad. O sea, lo que la mantuvo viva y luchando era la esperanza de que podía sanar. Estamos hablando de la importancia que tiene la forma en que asumes emocionalmente las enfermedades para Exacto. poder trabajar contra ellas.
Así es, así es. Siempre una enfermedad de este tipo tiene que ir acompañada siempre con un tratamiento integral uh-huh. y uno de ellos es el psicológico y tiene que estar. Es parte de lo que te comentaba, lo voy a repetir, de estas políticas públicas. Tiene que estar integrado en todos los servicios de salud, a todos los niveles. Así que la atención integral de una enfermedad de este tipo tiene que ser obligatoriamente para todos los ciudadanos, ¿no?
Sí,
que tengamos
sí.
estas herramientas para actuar contra enfermedades. Y el cáncer es uno de ellos.
Estamos en una situación social en la cual a todos, sin excepción, nos cae bien un ajuste en nuestra capacidad de sobrellevar las broncas, los problemas, las enfermedades. Entonces, qué bueno, me da mucho gusto saber que en particular pues, en la dirección en la que tú encabezas estén encontrando la obligatoriedad, podríamos decir,
sí.
de engarzar tanto el tratamiento médico como el tratamiento psicológico.
Sí, esos han sido uno de los cambios que se han podido lograr en este último año. La verdad, el presidente municipal ha estado muy atento al tema de salud. En su administración ha sido parte de su agenda atender el tema de salud. Y, pues bueno, afortunadamente hemos tenido mucho interés en ese tema por parte
¿Y de... ¿Y la respuesta de la gente?
Muy buena.
Sí, lo está
claro,
aprovechando.
Claro, muy buena. El tema de salud siempre ha sido complejo y seguirá siendo complejo. Cada vez somos más ciudadanos, cada vez necesitamos fortalecer nuestro sistema de salud en todos los niveles y eso es difícil en una ciudad tan grande con 1.5 millones de habitantes. pues es difícil contemplarlos a todos, pero no debe ser imposible, y no por decirlo que sea difícil, no debamos ocuparnos y dejar solo de preocuparnos, y no debamos ocuparnos en el tema. Entonces, por eso estos tipos de programas gratuitos para la ciudadanía, seas del INS, seas del ISSSTE,
o no seas de ninguno, porque desafortunadamente con las crisis económicas hay mucha, mucha parte de la ciudadanía que no tiene acceso a un servicio médico de obligatoriedad social, como sería el seguro social o el ISSSTE o cualquier otra, y que entonces necesita cobijarse en programas públicos, porque de pronto sí te sientes descobijado, sí, y dices, ¿para dónde corro, verdad?
Y están completamente desprotegidos. Entonces, para esto, sí, esta administración se ha ocupado en esa problemática, teniendo estos tipos de programas gratuitos para la población. Hay bastantes centros comunitarios que atienden de manera gratuita, y están las ferias que se realizan mes con mes, de ferias de salud, en donde se les invita siempre a estar atentos y acudir y aprovechar este tipo de programas gratuitos.
Perfecto. Oye, digo, ya te tenemos por aquí, vamos a aprovechar. No, bueno, sí tiene que ver, todo tiene que ver, la salud tiene que ver con todo. Pero se está dando, vivimos en una frontera que la mitad del año te estás muriendo de calor, como ahorita, pero como ya me dijeron que hago mucho ruido con el abanico, ya me dijeron nomás que se oye mucho el crack del abanico, me aso aquí en compañía de Dafne, y la otra mitad te estás congelando. Y ha habido en los últimos años una baja en la cantidad de frío que tenemos, y ese frío no mata a los huevitos de muchos bichos, que la naturaleza es muy sabia. Esas heladas y esos días que dura bajo hielo la tierra, mata una cantidad impresionante de huevecillos, de plagas, que cuando no sucede, pues están listos para revivir y eclosionar en los calores.
Pues no solo la naturaleza tiene la culpa, pues bueno, nosotros, nosotros... Un problema que tenemos muy grande en Ciudad Juárez por este tipo de por ese tema de la riqueza.
Exacto, a eso voy.
Y aquí, ¿cuál ha sido? ¿Cuál ha sido? Y creo que uno de los puntos más problemáticos es la falta de información de qué necesitamos hacer para evitar la riqueza en Ciudad Juárez.
Empezando por ahí, ¿qué es la riqueza?
La riqueza es una enfermedad que la provoca la picadura de una garrapata en el humano, una garrapata que está infectada con ese tipo de bacteria.
Que se volvió famosa porque le dio a Thalía. Sí, antes de eso, así como que la gente no entendía
no
muy
entendía.
Bien.
No entendía, es un tipo de riqueza similar.
Ella le dio por una ardilla, un venado, sí, una cosa más exótica ella de la que nos va a dar a nosotros en
ella por andar así en este tipo de vacaciones, ajá, exóticas, como los dice. Pero aquí puede ser porque anda mi niño jugando en la tierra. Porque ha faltado conciencia en las casas de corresponsabilidad con nuestros animalitos, de llevarlos a vacunar, de mantenerlos limpios, la higiene en nuestras casas, no tener lleno de muebles o el hacinamiento en las casas, de que todo botamos en el patio, ahí luego vemos cómo lo tiramos, y esa es un área de cultivo de garrapatas
De cucarachas y de
todo tipo de
bicho
y
arañas,
de bacterias que nos van a provocar un problema de salud. Entonces, esa falta de información es a la que me refiero, que sepamos que con la riqueza la vamos a combatir todos juntos si tenemos esta responsabilidad con nuestros animalitos, llevarlos a vacunar, mantener limpias nuestras casas, destilichar, tirar todo, no dejar en amontonamiento, y pues bueno, obviamente tener una buena higiene personal y estar atentos a nuestros pequeños, a nuestros adultos mayores. Le picó una garrapata, le picó un insectito, no tengas miedo y acude a una unidad médica que te revise.
Además,
es lo que buscamos.
Aquí hay una cosa que a veces nosotros decimos, no, es que yo no tengo tiliches, no, es que yo limpio. Las garrapatas son tan pequeñas que el viento las puede mover. Entonces, cuando estamos en una ciudad con unos aeronazos tamaño que va con la polvareda, además, hay una posibilidad importante que dentro de esa tierra vengan o huevitos o el animalito pequeño, y que no lo estemos considerando, porque decimos, no, bueno, es que yo tengo barrido, no, es que yo no tengo cacharrización en mis patios, no, No hay que dejar de estar permanentemente.
¿Cómo está a lo mejor nuestra casa de atrás, verdad?
Los vecinos.
Los vecinos. Por eso es una tarea de todos. Sí, por eso comento que es una tarea de todos. Probablemente yo no tengo perritos, pero ¿qué crees? Si tengo mi patio todo lleno
de tierra.
De tierra.
Que no está cementado, sino de tierra.
Llena de muebles que ya no ocupo y los he dejado ahí. No tengo esa limpieza. Esa higiene adecuada en nuestras casas, y se ha visto que los huevecillos de la garrapata pueden estar debajo de una piedra.
Y duran años, ¿pueden durar mucho tiempo ahí? ¿Cuánto tardan en...?
La garrapata busca sobrevivir, entonces busca de dónde agarrarse, del perro, del humano. Entonces,
está parada en la esquina esperando a ver quién pasa, va a treparse.
Exactamente, uh-huh. Entonces... pues está buscando, ¿verdad?, dónde alimentarse.
Tiene que vivir. Además es normal, pues está en su ciclo de
parte de su ciclo, exactamente. Ajá. Entonces, lo que buscamos, bueno, es ya también entrar en el tema de la garrapata.
De los sentimientos de las garrapatas. Pobres garrapatas.
De otra invitación. Pero buscamos que sí, que sepa la ciudadanía que tenemos este problema de salud en Juárez, uh-huh. Que lamentablemente tenemos defunciones, se ha visto muchos casos positivos en los que afortunadamente se han detectado de manera adecuada.
¿Las defunciones son más en niños o también en adultos?
En niños y en adultos, pero pues claro que la de los niños siempre pues nos duelen mucho.
Claro.
Y sobre todo porque no debe haber ninguna defunción, porque es una enfermedad prevenible.
Ni de perros, ni de humanos, ni de gatos, ni de nadie. O sea.
Entonces.
Ahora, ¿cómo previenes la rickettsia justamente?
La prevenimos con corresponsabilidad de nuestros perritos. Ellos, pues porque ellos son los principales... transportadores de la garrapata, llevarlos a vacunar y a desparasitar, y la higiene en nuestras casas, que esas dos creo que son las principales formas de prevenir la enfermedad. Uh-huh. Ya una vez que ya detectamos que nuestro animalito tiene garrapatas, bueno, llévalo con tu veterinario. Ya detectamos que en nuestra casa está infestada de garrapatas, bueno, acude o busca programas gratuitos, por ejemplo, que se tiene ahorita en la administración municipal de fumigación.
¿Puedes solicitarlo?
Se puede.
¿Para una casa o tiene que ser algo de los vecinos?
Como somos muy pocos en esta campaña para tantos en la ciudad, lo estamos haciendo en donde sabemos que hay casos positivos.
Ok.
Sí, acudimos a las colonias. Hace poco estuvimos en las primeras etapas de Riberas de Bravo, que es donde sabíamos, se habían notificado que había mucha garrapata entre las casas, y se acudió a hacer una fumigación gratuita. Al centro también estamos acudiendo, estaremos los próximos fines de semana para que estemos atentos, ¿verdad?, a nuestros vecinos del centro, uh-huh. Que vamos a estar acudiendo. Y sobre todo que si lo quieren hacer de manera particular, si van a contratar a alguien que haga la fumigación, que estén completamente seguros que sean alguien formal, para con
y pedirle
la
que agregue, porque es un algún químico diferente o cualquier fumigador.
No, son
está
diferentes.
Bien. Hay que pedirle al fumigador que específicamente agregue algo para garrapata.
Es pedirle al fumigador que sea un fumigador bien establecido y con los permisos necesarios, y ya con eso podemos tener.
Mi compadre le echa ahí.
Y ya con eso podemos tener la certeza de que va a ser el adecuado cuando estemos contratando a alguien.
Porque además a mí me ha tocado ver paredes cuando está la infestación de las garrapatas.
Sí.
En las paredes se ven
así
todo el caminadero de animalillos. O sea, es impresionante. O sea,
sí, no sabemos.
Hasta te da comezón de verlos.
Sí,
de acordarme.
Sí, lamentablemente atrás hay un terreno baldío.
Sí.
En donde toda la comunidad va y tira su basura de manera irrespetuosa. Ahí vamos y tiramos toda la basura, que es un terreno baldío. Sin querer estamos provocándole que el vecino de enfrente, uh-huh, pues, bueno, tenga un problema.
Y también otra, que es, aparte de eso, si tiene lagartijas en la casa, no les haga nada. Miren, las lagartijas
no, son
buenas, aparte que son muy lindas, no te hacen daño, son buenísimas para comerse todos los bichillos que se encuentran, incluidas las garrapatas. Entonces, desafortunadamente, cuando uno fumiga, pues también se lleva las garrapatas, a las lagartijas de por medio. Pero si tiene lagartijas, no les haga nada. Son un excelente control de plaga también.
Si tienen la posibilidad de fumigar su casa, solamente busquen empresas serias y formales con los permisos.
Se les solicitan y deben de presentar alguna...
Sí, generalmente pues a veces lo que hacemos es buscarlos en redes sociales, ¿no? Uh-huh. Es lo más, como el mejor marketing que puede haber. Ellos te pueden mostrar el permiso que tienen para poder ser fumigadores.
Ok. Dafne, ¿qué otro programa que tengas por ahí que pudiéramos aprovechar el momento para...?
Insisto con el salud mental, tema okay. de adicciones, por favor acudir con nosotros, que estén muy atentos a los programas de intensificación que vamos a dar para el cáncer de mama para el mes de octubre y que estén muy atentos a los programas que cada dependencia tiene de administración municipal, como estas, como las ferias de salud o todos los programas que tienen los centros comunitarios de manera gratuita, los que tienen también a su vez el Instituto de la Mujer. Cada dependencia tiene afortunadamente programas sociales y acercarse con nosotros y también una obligación de nosotros acercarnos a ustedes.
Uh-huh. Redes sociales,
María. Redes sociales. Uh-huh. Si gustan, pueden buscar Dirección de Salud Municipal y ahí van a encontrar un gran número de programas que tenemos para...
Es que sí es importante porque a veces hay muchas, muchas cosas que podemos echar mano que se van ahí dejando de lado por desconocimiento, que pueden facilitarnos el tener un mejor nivel de vida.
Así es, y si tenemos que darles las herramientas como trabajadores, como servidores públicos, uh-huh. Esa administración lo está buscando, nos está pidiendo al presidente municipal ser más cercanos a la gente, salirnos a las colonias que lo necesitan, eso también es parte de los programas que estamos haciendo, y pues bueno, estén muy atentos a nuestra llegadas a sus colonias.
Ya, muy bien, Dafne Santana, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Ben.
Qué bueno que te diste el tiempillo de darte una vuelta acá con la comunidad dichosa y enseñarnos que es cuestión de buscar y podemos encontrar soluciones.
Sí, hay herramientas y si no hay herramientas, mm-hmm. las buscamos y que en la Dirección de Salud, bueno, estamos para servirle, es una orden de nuestro presidente estar cercanos a la gente.
Excelente, pues saludos a Cruz, por ahí. El presidente se llama Cruz, o sea, es al que le están mandando saludos. Oigan, pues muchas gracias, en particular, déjenme que les voy a contar, que pues como ya ven que los días patrios incluyen fiestas patrias, estábamos agendados para estar en otro lugar que cerró por estas fechas, y nuestra amiga, la nutrióloga Joana Lara, nos hizo favor de prestarnos las instalaciones aquí de su consultorio, así que si usted tiene problemas con su manera de comer, así como problemas con su manera de beber,
ese es otro tema.
Aparte que yo creo que también tienen programas al respecto
para el tema de nutrición en el municipio, pero este tipo de personas, nuestros ángeles nutriólogos también, nos cuidan todo, o sea, también es una base para nuestra salud mental y física,
sí, sí, sí.
Que no debemos de dejar a un lado y que debemos darnos el lujo de cuidar nuestra nutrición y de acudir al menos una vez al año con nuestro nutriólogo a la
checadita. Y la opción pues, también puede ser Joana Lara, está en el octavo piso del Centro de Especialidades Star Médica en el consultorio 804. En cuanto se abre en cuanto se abre el elevador, ahí la tiene enfrente, no hay pretexto de que se pierda. Así que dése una checadita y muchas gracias, Joana, por la levantada que nos dio aquí, porque sí, de repente, ¿y a dónde corremos? Dice Joana, no te preocupes, amiguita, vente para acá. Gracias y de verdad una excelente, excelente nutrióloga, independientemente de una gran amiga. Y pues, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias nuevamente, Dafne, aquí a los compañeros, porque ahora estuvimos con público. Nada más falta que nos aplaudan, pero hasta que diga corte, nos aplauden porque fue así como que normalmente no tenemos público. Y recuerde, por favor, seguirnos en redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en iBooks, en Podcast. Ayúdame. Se me hace que Omar tampoco se acuerda.
Tampoco se acuerda.
¿En Spotify? No, pero hay
podcast.
Un pod.
¿No?
Podvine.
Eso es más nuevo. Me falta uno.
Mire, literal, para donde nos busque, ahí nos va a encontrar.
Encuentra.
Tenemos mucho que decir, como la Vero Palafox, como Verónica Palafox, póngale en Google y va a ver que ahí le va a dar 20,000 opciones. Denos, por favor, nos ayudaría mucho que nos dé like en todas las redes en las que nos vaya por ahí encontrando, porque eso nos ayuda a poder seguir llegando a usted. Yo soy Verónica Palafox, esto fue Tenemos Mucho Que Decir. Los espero en la próxima. Gracias.